Tú eres santo, tres veces santo, y nosotros no lo somos. ¿Cómo podemos nosotros, con nuestro pecado, nuestras impurezas, acercarnos a un Dios tan puro, tan santo, que tiene una ira, un enojo santo hacia el pecado, odia el pecado? ¿Cómo podemos acercarnos a ese Dios? Solo por la persona de Jesucristo, por los méritos de Cristo, que entró al lugar santísimo por nosotros, como el gran sumo sacerdote, que fue Él mismo el sacrificio en nuestro lugar, que Él mismo tomó sobre Él la ira de Dios. La justicia de Dios fue realizada, la ira de Dios fue satisfecha en la cruz. Y por eso podemos acercarnos a nuestro Dios santo. Queremos pausar un minuto en nuestros corazones para reconocer esta realidad, pedirte que nos examines, si hay algo pecaminoso que lo podamos confesar y recibir el perdón que obtenemos libremente en la persona de Jesús cuando reconocemos nuestra necesidad y en fe miramos a Él. Examínanos, Señor, si aquellos que somos tus hijos, para que podamos confesar y que nos limpies de toda impureza. Prepara nuestros corazones para recibir tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Muy buenos días a todos. Antes de arrancar el mensaje, quería invitarlo a Emi a pasar para dar un anuncio importante del fin de semana que viene, que es importante darlo ahora por el contenido de lo que va a explicar.
Buenos días a todos. ¿Cuántos no tienen esta hoja que tengo en mi mano acá? Levantate la mano. Queremos que todos tengan esta hoja porque esta hoja explica del fin de semana que viene el retiro de la iglesia. Que, como todos saben, venimos anunciando, hay un fin de semana, un domingo del año, que no lo hacemos acá. Así que, para que me escuchen bien, todos me escuchan, ¿no? El domingo que viene, no hay culto acá en este lugar. ¿Bien? No hay culto acá. En el retiro sí, y es ahí donde vamos a estar. Y queremos que ustedes estén con nosotros. La fecha límite era la semana pasada para inscribirte. Ahora es hoy. Así que si no lo hiciste la semana pasada, lo cambiamos para hoy. Pero sí, es límite. No hay otro, no va a haber otro. Entonces, si quieren hablar, Lina, ¿dónde estás? Con Lina. Está acá enfrente. ¿Quieres pararte, Lina, así todos sepan? Lina está con el dinero, con eso, para dejar reservado tu nombre. Tenés que dar 75 pesos. Me sigue pasando eso. 75 pesos a ella y ella va a ponerte un nombre como reserva y ese dinero lo usamos para el dinero, para el retiro. ¿Estamos? Mientras tanto, quiero aclarar un par de detalles antes que Greg predique acerca de esta hoja. Primero, ¿dónde está? Es muy fácil yendo por Belgrano. Ahí cuando Belgrano y Centenario conectan ahí, seguís por Belgrano a la derecha y está unas cuadras ahí a la derecha. Ves un cartel que dice, está en coreano, es un lugar coreano, así que no vas a saber lo que dice. Pero vas a saber qué es eso. Si quieren ver, la dirección está acá, buscadlo en internet para tener una idea de dónde está. El micro 273BG, esa te va a llegar ahí justo enfrente de la puerta, ¿no? Desde acá en la iglesia te alcanza hasta ahí. ¿Bien? ¿Estamos? Los costos son 350 pesos que tienen que abonar o pueden hacerlo hoy o cuando llegan, pero este es el costo de alojamiento del lugar para el sábado y el domingo. ¿Bien? Además de los 75 pesos por persona. Después, ¿qué comida hay que llevar? Tienen que llegar con esto. Dos gaseosas, dos meriendas para el sábado y domingo. Y después un almuerzo, puede ser empanadas, algo fácil para comer a mano. Eso va a ser para el primer almuerzo cuando llegamos el sábado. La hora que llega el 14 tienen que llegar a las 10 horas, ¿no? Y la primera charla recién a las 11 y media vamos a dar. Después, otra cosa para llevar. Tu Biblia, ni hablar. Tiene sábana de funda. El colchón tiene solamente eso, así que tiene, también tiene almohada y también funda de almohada. Así que tienen que traer una sábana ese para tapar, no de la funda, sino de arriba. Y una frazada. Después, protección solar sería buena idea. Vamos a estar ahí en el sol. Protección, o sea, repelente de mosquito. Una malla, tenemos pileta. Eso es una noticia nueva. Así que va a haber pileta para compartir. Así que vengan con la malla. Y finalmente, no puede faltar el mate. Así que, bueno, si tienen preguntas, estoy para hablarlo después. Pero más que nada, tenemos que cerrar hoy la cantidad de personas que vienen. Así que ponle la condena de eso. Bueno, espero verlos el domingo que viene, no acá, porque acá no va a haber nadie, sino en el retiro. Bendiciones.
Un comentario más. Si algunas personas quieren ir, pero por razones económicas están limitados, entonces poné tu nombre en la lista. No quisiéramos, idealmente, que nadie no vaya por una cuestión económica. Entonces anotate con Lina, con el nombre solamente. Y nosotros entonces vamos a evaluar a la luz. La feria de ayer justamente tiene que ver con eso, era juntar fondos para aquellas personas que hoy no pueden pagarlo y quizá lo tienen que pagar un poco después o directamente no lo pueden pagar. Entonces queremos que te anotes y vamos a mirar la lista de quienes se anotaron, ver la situación de cada uno, ver cuánto dinero hay y tratar de cubrir la mayor cantidad y idealmente a todos los que se anotaron. Entonces queremos que nadie falte en lo posible por una cuestión económica. Así que también, si ese es tu caso, anótate con Lina. Hoy mismo vamos a tomar una decisión sobre las personas que se anotaron a la luz de los fondos que hay y tratar de cubrir a todos los que podamos. ¿Sí? Oramos una vez más y preparamos nuestros corazones para el mensaje de la palabra. Señor, pedimos ahora que vos nos abras nuestras mentes. Creemos que cuando abrimos la Biblia, no es un libro cualquiera, creemos que este libro tiene una autoridad que ningún otro libro en el planeta tiene. Y creemos que hay varios factores que son necesarios para que podamos ser impactados por la autoridad de las palabras que provienen de la Biblia. Uno tiene que ver con mi fidelidad a enseñar no lo que yo pienso, sino lo que tu palabra dice, ser fiel a lo que tu palabra dice, explicar el significado y proclamar el mensaje de lo que vos has revelado en las Escrituras. Someterme yo como predicador a tu revelación. El predicador verdadero, el predicador expositivo, no es novedoso, no trata de decir algo novedoso, se sujeta a lo que ya ha sido revelado y lo predica en el poder del Espíritu Santo. Así que te pido que me ayudes a mí a hacer eso, a predicar en el poder del Espíritu Santo, a ser fiel, a que mis palabras sean claras, para que se pueda escuchar tu voz y no la mía. Y también hay otro factor que tiene que ver con los corazones de las personas que están acá, que nuestro corazón es propenso a ser duro. Jesús frecuentemente se entristecía por la dureza del corazón de las personas. Y siendo Dios mismo, dando los mejores mensajes posibles, había personas que estaban endurecidas a sus palabras. Así que te pido que vos hagas esa obra milagrosa por el Espíritu Santo de ablandar y preparar corazones para que tu palabra llegue y penetre y produzca el fruto que vos diseñaste que tu palabra produzca en cada corazón. Entregamos el tiempo de los niños también, que sea un tiempo fructífero para ellos, que guíes a los maestros, que guíes ese tiempo para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Invitamos a los niños a pasar a su escuela dominical. También si sos una mamá con bebés chiquitos, hay un cuarto con un parlante atrás para disfrutar el mensaje desde ahí. Te invito a que abras la Biblia, al libro de Eclesiastés. Seguimos escuchando la voz de Dios a través del libro de Eclesiastés, un libro difícil, un libro que no se predica con frecuencia, pero es parte del consejo de Dios.
Y la tarea de todo predicador es predicar todo el consejo de Dios, predicar la totalidad de las escrituras, los distintos géneros literarios, antiguo y nuevo, poesía, narración, porque en la totalidad de las escrituras conocemos la mente y la voluntad de Dios. Y estamos en el libro que se ha llamado el libro más moderno de la Biblia, porque pareciera que lo que habla tiene que ver con los diarios de hoy. El título del mensaje de hoy es Viviendo en un mundo injusto y cruel. Viviendo en un mundo injusto y cruel. Eclesiastés 3, 16 hasta el 4, 16 va a ser el texto que vamos a estar mirando. Eclesiastés 3, 16. Eclesiastés, si lo estás buscando, está en la sección poética en el Antiguo Testamento, que está después de los libros históricos. Eclesiastés 3, 16. Lo que Salomón nos va a decir en esta porción de las Escrituras, la semana pasada, en el versículo 14, habíamos visto que Dios es soberano sobre todas las cosas, controla todas las cosas, no hay nada que lo sorprende. Como alguien dijo, no hay matafuegos en el cielo. Dios nunca está sorprendido. Mucho de lo que sucede no le complace, pero nunca escapa su mano soberana. En el versículo 14, la semana pasada, habíamos visto, sé que todo lo que Dios hace será perpetuo, no hay nada que añadirle y no hay nada que quitarle. Dios ha obrado así para que delante de Él teman los hombres. Y también en el versículo 11 del capítulo 13, Él ha hecho todo apropiado o bello a su tiempo. Y dijimos que Dios tiene un plan bello que está desenvolviendo. Entonces lo que Él se va a plantear ahora, el autor de Eclesiastés, en este libro que está inspirado por Dios, la inspiración significa que las mismas palabras que escribió el autor provienen en la boca de Dios. Entonces no es solamente las palabras de Salomón, sino es Dios mismo dando su voz a través de las palabras de Salomón. La dualidad de autor. ¿Quién escribió Eclesiastés? Salomón. ¿Quién escribió Eclesiastés? Dios. Que la Biblia es un libro escrito por los hombres, pero también es un libro escrito por Dios. Es Dios usando a los hombres y asegurándose que lo que ellos escriben provenía de la boca de Dios. La inspiración no significa que Dios simplemente dicta las palabras, sino que Dios usa las circunstancias, las personalidades, y a través de esas palabras es Dios mismo que está hablando. En el Nuevo Testamento nos dice que toda escritura es inspirada por Dios. Jesús afirmaba, el Hijo de Dios, que resucitó de entre los muertos. Yo siempre le creo a las personas que resucitan después de estar muerto. Y él afirmaba que todo el Antiguo Testamento era proveniente de la voz de Dios, de la boca de Dios. Entonces lo que leemos son palabras de Salomón, pero también son palabras de Dios mismo. Y la pregunta que él se hace, si el plan de Dios es bueno, si el plan de Dios es bello, si Dios tiene un plan soberano y ese plan es hermoso, se va a hacer la siguiente pregunta en toda esta sección. ¿Cómo vivimos en un mundo lleno de injusticia? ¿Vivimos en un mundo de injusticia? ¿Amén a eso? ¿Cómo vivimos en un mundo lleno de injusticia? Muerte. La muerte es algo que ninguna ciencia, ningún avance del hombre ha podido vencer. 100% de las personas que nacen mueren. Con la excepción de dos personas en la Biblia y con la excepción de aquellos que estarán vivos cuando Jesús vuelva. Opresión, rivalidad, avaricia y búsqueda de reconocimiento. Si Dios dice tener un plan bello, ¿cómo puede ser que estamos y cómo vivimos en medio de un mundo que hay injusticia, muerte, opresión, rivalidad, avaricia y una búsqueda de reconocimiento? De eso nos va a hablar en esta sección. Y yo lo que quisiera hacer a través de este sermón es mostrarles que Dios mismo describe las realidades crueles de la vida. Lo que me encanta de la Biblia es que la Biblia no es un libro de leyendas que no son reales a la vida. Dios mismo inspira estas palabras y describe estas preguntas que nosotros también vemos. Y describe situaciones como Salomón, que dice, ¿cómo puede ser que no hay consolador para los que están oprimidos? Dios no es ajeno a todo esto. Y lo que quisiera hacer también en el sermón es mostrar que Dios sí nos da algunas respuestas, aunque no todas, a las injusticias, a la opresión, a la rivalidad y estas cosas que Salomón va a observar y se va a preguntar cómo puede ser. Entonces, lo primero que vamos a mirar en el pasaje es que nosotros, si sos de tomar notas, este es el primer punto, vivimos en un mundo en donde siempre habrá injusticias y corrupción. No va a llegar el día, puede haber momentos donde hay menos, donde hay gobernantes que tienen menos corrupción, menos injusticia, países donde hay menos injusticia, menos corrupción, pero siempre habrá injusticia y corrupción en este mundo. No habrá un tiempo hasta que vuelva Cristo donde finalmente tenemos un gobierno sin corrupción absoluta, sin injusticia. En ningún país del mundo existirá eso hasta que Cristo vuelva. Entonces, a la luz de eso, necesitamos tener una visión realística de lo que podemos y debemos hacer en este mundo injusto hasta ese día en que habrá verdadera justicia eterna. No significa que no intentamos hacer algo, pero tenemos una visión realística de lo que se puede hacer hasta que Cristo vuelva. Mire cómo comienza el versículo 16 del capítulo 3. Aún he visto más bajo el sol. Esta frase de visto lo va a repetir y es Salomón haciendo sus observaciones empíricas, lo que yo estoy observando. Y nosotros también observamos esto. Dígame si no parece algo de nuestros diarios frecuentemente, sea en este país, sea en otros países, algunos países más que otros, en distintas medidas, pero esto está tan real como lo fue en el tiempo de Salomón. Que en el lugar del derecho está la impiedad, y en el lugar de la justicia está la iniquidad. En las cortes de la ley, en las cortes donde debería haber justicia, no las hay. La observación de Salomón concuerda con la realidad. La Nueva Traducción Viviente lo expresa de una manera que pareciera ser del diario Nuestros Tiempos. También noté que bajo el sol, dice esta paráfrasis, la maldad está presente en el juzgado. Sí, hasta en los tribunales de justicia hay corrupción. Esto lo dice la Biblia. Miles de años antes de nuestro tiempo. Es la primera vez en el libro que Salomón habla de la maldad. Hasta ahora nos habló de su intento de encontrar significado en el placer, el hedonismo, a través del materialismo. Y esto es la primera vez que él nos habla de su observación de la maldad en el mundo. Lo va a observar varias veces en el libro. Esta es la primera. En Eclesiastés 5:8 dice lo siguiente: si ves la opresión del pobre y la negación del derecho y de la justicia en la provincia, miren qué interesante lo que dice. Si vos ves eso, no te sorprendas del hecho. No te debes sorprender. Más adelante en Eclesiastés 9:3 dice: el corazón de los hijos de los hombres está lleno de maldad y hay locura en su corazón toda su vida. Y en otro texto me dice: por eso no se cumple la ley. Perdón, ese mismo texto me describe. Dice, por eso no se cumple la ley y nunca prevalece la justicia, pues el impío asedia al justo, por eso sale pervertida la justicia. Salomón está observando lo que frecuentemente observamos hoy. En el libro de Habacuc se hace la pregunta: Dios, ¿por qué no haces algo frente a las injusticias? La persona se sale con la suya y no hay justicia en los tribunales, ¿por qué no haces algo? Habacuc 1, versículos 2 al 4 dice: muy limpios son tus ojos para mirar el mal y no puedes contemplar la opresión. Y esta es la queja de Habacuc con Dios, también otro libro inspirado por Dios. Dios mismo pone estas palabras en la Biblia. ¿Por qué miras con agrado a los que proceden pérfidamente? Dios no está afirmando que Él mira con agrado, está afirmando que el ser humano siente como nosotros sentimos. ¿Por qué no haces algo? ¿Por qué mirás como si estuvieras agradado de la injusticia cuando vos podés hacer algo? Y esto es lo que expresa Habacuc. ¿Por qué miras con agrado a los que proceden pérfidamente y callas cuando el impío traga al que es más justo que él? ¿Por qué no haces algo, Dios? ¿Por qué callás? Y en el libro de Habacuc, Dios le va a dar la respuesta que él no se esperaba, porque Dios dice: porque yo no estoy haciendo algo ahora, no significa que yo no vaya a hacer algo después. La pregunta clásica del ser humano, que es frecuentemente una de las objeciones a la fe cristiana, una objeción a un Dios soberano bueno: ¿cómo puede ser que si Dios es soberano, todopoderoso y es bueno, no hace algo frente a esto? X injusticia en mi vida, en la sociedad. ¿Por qué Dios calla? ¿Por qué Dios no hace algo? Pero en realidad es la pregunta incorrecta. La pregunta correcta es: ¿por qué Dios no hace algo ahora? Porque si la pregunta es ¿por qué Dios no hace algo?, Dios va a hacer algo. Simplemente no lo ha hecho todavía. Y en Habacuc Dios le va a dar la respuesta que él no se esperaba. Porque lo que Habacuc está haciendo, está mirando la sociedad de su tiempo, está mirando a Israel y viendo las injusticias. Dios hace algo, ¿por qué no haces algo? Y Dios le dice: yo estoy por mandar una nación que los va a invadir. Y la manera que yo voy a atraer juicio a esta nación va a ser a través de Babilonia. Y a través de Babilonia yo voy a juzgar a Israel, a mi pueblo, a Judá específicamente, el sur. Va a haber un juicio, se viene el juicio, y va a ser severo el juicio. Y entonces Habacuc no se espera esa respuesta, y al final del libro dice: oí y se me estremecieron mis entrañas, a tu voz temblaron mis labios, entra podredumbre en mis huesos y tiemblo donde estoy. Tranquilo espero el día de la angustia, porque se viene un día de angustia para la nación, para ser juzgada por su injusticia, por su iniquidad. Al pueblo que se levantará para invadirnos. Un pastor dijo: ¿no sería fabuloso que cada vez que alguien te maldice, se le caen los dientes? O una persona en el tránsito que te hace una barbaridad y vos te frustrás y sentís que se salió con la suya y enseguida se le rompe el auto. Uno siente una satisfacción, un deseo de que se haga justicia frente a la injusticia. El problema es que si fuera así, entonces también a vos te pasarían cosas por cada acto pecaminoso tuyo. Te volverías ciego por mirar a una mujer que no tenés que mirar de la manera que la estás mirando. Tu boca se quedaría mudo por decir palabras que no tendrías que decir. Dios ha postergado su juicio. Dios va a juzgar un día todas las cosas. Vivimos en un mundo donde siempre habrá injusticias y corrupción, y necesitamos tener esta visión realística de lo que podemos y debemos hacer hasta el día donde vendrá una justicia eterna. En Segunda de Crónicas menciona Josafat en Jerusalén, menciona que él pone jueces en el país, y de esto lo que Josafat dice a los jueces: mirad lo que hacéis, pues no juzgáis en lugar de los hombres. Las autoridades políticas en un país, la Biblia los ve, aun si ellos no se dan cuenta, como siervos de Dios, que llevan la espada y no la llevan en vano. Eso es lo que nos habla Romanos 13. Ciro y Nabucodonosor, Ciro se dio cuenta de algo y Nabucodonosor no supo que era el instrumento de Dios. Entonces, sepa o no, las autoridades que están, están porque Dios las ha permitido estar en su lugar. Y lo que Josafat le dice es, mirá lo que hacéis, pues no juzgáis en lugar de los hombres, sino en lugar del Señor. El que está en autoridad debería verse así. Yo estoy en el lugar de Dios. Sino en lugar del Señor que está con vosotros cuando hacéis justicia. Así pues, que el temor del Señor esté sobre vosotros. Tened cuidado en lo que hacéis, porque con el Señor nuestro Dios no hay injusticia, ni acepción de personas, ni soborno. Este es un mensaje para el Congreso de nuestro país, para el Congreso de cualquier país, de saber, este es el rol que los gobernantes deberían ocupar, temer a Dios y actuar sin acepción y sin injusticia. En la tapa de una revista llamada Rolling Stone en el año 2006, la tapa decía, tiempo de irse, y se enfocaba en la corrupción percibida que dominaba el Congreso de Estados Unidos. Y mostraba en una de las descripciones, hablaba de la figura de justicia. ¿Saben cómo es la figura de la justicia? De la mujer que tiene las escalas. La figura de la justicia hoy, porque cambió en un tiempo, tiene una característica en su rostro. Está ciega, ¿sí? Y la idea es que es imparcial, que no está tomando decisiones de una manera parcial. Y esta es la imagen que las Escrituras nos da de cómo debería ser. Sin embargo, frecuentemente no lo es, y esto es lo que Salomón está observando. Hay injusticia en el lugar donde debería haber imparcialidad y justicia. El mismo caso de nuestro país, de Nisman, es un ejemplo de la injusticia donde debería haber justicia. Tenemos el ejemplo histórico de William Wilberforce, que Dios usó para pelear en contra de la injusticia de ese momento de la esclavitud. Y Dios lo usó a través de leyes más justas, que se pasaron por sus esfuerzos de por vida, de que hubieron leyes más justas que ocurrieron. Este mensaje en la providencia de Dios nos toca ahora, justo estamos por votar el 22 de noviembre. No voy a hablar de candidatos, porque no es el lugar del púlpito, pero seguramente en esta congregación habrá personas que votan a uno y votan a otro. Pero sí, lo que la Biblia nos pide es examinar con las Escrituras el candidato que mejor encaja con leyes que van a ser, que entendemos que van a ser más justos. Y podemos estar de desacuerdo en cuál es, pero delante de Dios debemos votar con esa conciencia. Yo voy a votar de la mejor manera posible, de saber que mi rol como cristianos, tratar de discernir que hayan leyes más justas en nuestro país y votar conforme a eso. Y después de las votaciones, si no gana el candidato que yo quería que gane, mi actitud debe ser lo que describe 1 Timoteo 2, es orar por esa autoridad, porque Dios es soberano sobre las votaciones. Dios ya ha designado quién va a ser el próximo presidente en Argentina. Dios va a utilizar las decisiones en una democracia, pero es Dios que pone las autoridades. Dios soberanamente va a poner el próximo presidente, sea bueno o sea malo. Y nosotros debemos orar y anhelar que nuestra actitud sea esa, de buscar tener un espíritu de oración, un espíritu de sujeción, y la medida que podamos influenciar para que haya más justicia, lo hacemos. Pero tenemos una visión realista de que nuestra prioridad principal es el reino de Dios. Buscar primeramente el reino de Dios y todo lo demás será añadido. El contexto es otro contexto, pero el punto es que nosotros creemos que finalmente la iglesia es el instrumento principal que Dios está utilizando en la tierra para cambiar a los hombres. Entonces la pregunta que dijimos no es por qué Dios no hace algo, sino por qué Dios no hace algo ahora. El versículo 17 va a responder en parte este problema. Yo dije en mi corazón, está observando para adentro ahora, a la luz de que hay injusticia en la sociedad, al justo como al impío juzgará Dios, porque hay un tiempo para cada cosa y para cada obra. Si vos estás en tu propia vida enfrentando una injusticia, recibí consuelo en esto. Dios es un juez, mucho más justo que vos. Y un día va a juzgar todas las cosas perfectamente. Eclesiastés 12, 14, hacia el final del libro, afirma también este concepto, donde dice, porque Dios traerá toda obra a juicio, junto con todo lo oculto, sea bueno o sea malo. Dios va a traer toda la luz un día. Y esa es nuestra esperanza. Vivimos en un mundo en donde la injusticia siempre existirá, la corrupción existirá, y nuestra perspectiva es ser realista con respecto a eso. Debemos hacer lo que Dios nos permite hacer, pero sabemos que esperamos un día futuro para esa justicia eterna y perfecta. La segunda cosa que rescatamos del pasaje es que vivimos en un mundo roto en donde nadie escapa a la muerte. El ser humano es igual que el animal en su experiencia de la muerte. Y solo en Cristo es derrotado a la muerte. Miren cómo sigue el pasaje. Versículo 18. Dije además en mi corazón, en cuanto a los hijos de los hombres, ciertamente lo has probado para que vean que son solo animales. La idea es que Dios prueba en dos maneras. La primera manera en que prueba es que muestra que la manera que ellos actúan en injusticia es que son como bestias. De que la persona que tendría que estar ejerciendo justicia actúa con injusticia. Está actuando como una bestia, que la bestia no tiene un concepto de lo correcto y lo incorrecto. Y la segunda manera es en la manera de experimentar la muerte. Y usa la palabra suerte, porque la suerte de los hijos de los hombres y la suerte de los animales es igual, es la misma. Esta palabra suerte, específicamente en el original, aparece 10 veces en el Antiguo Testamento. 7 están acá en Eclesiastés. Cada vez que se usa en Eclesiastés tiene el mismo significado. De las 7 veces, 7 se está refiriendo a la suerte, específicamente al suceso de la muerte. La muerte no hace discriminación, no discrimina al pobre, ni al rico, ni al sabio, ni al necio. Visita a todos por igual y en cualquier momento. Eso es lo que Salomón está observando. Esta palabra en Ruth se traduce, aconteció que Ruth estaba en el campo de Boaz, por casualidad, causalidad. Y es la idea de que esto fue algo que Dios designó. En 1 Samuel describe a los filisteos devolviendo el arca por todo el mal que les vino por traerla. Y entonces ellos lo que hacen es decir, vamos a devolverlo y ponerlo en unos animales, unos bueyes. Y si van derecho al lugar donde tienen que ir, es porque Dios realmente fue el que trajo todas las cosas malas que nos pasaron por tener el arca del pueblo de Dios. Pero si no es así, si van para otro lado, fue suerte, fue casualidad. Saúl no se ve afectado ante la primera ausencia de David a la fiesta en el libro de 1 Samuel porque piensa que es una casualidad, que debe estar impuro, no por otra motivación. Entonces la idea de esta palabra suerte que aparece acá en Eclesiastés es que no hubo una decisión detrás de la ocurrencia. La idea es que la muerte visita a todos sin ningún factor. Obviamente Dios es soberano sobre eso, pero que no discrimina a nadie la muerte. Que de la misma manera que muere un animal, muere el ser humano. Por eso Eclesiastés va a repetir el tema de la muerte. Así como repite el tema de la maldad, lo repite. Eclesiastés 7.2 dice, mejor es ir a una casa de luto que ir a una casa de banquete. Porque aquello es el fin de todo hombre. Cada uno de ustedes, si Cristo no vuelve antes, va a morir un día. Ese es el fin de cada uno de nosotros. Y el texto dice, y al que vive, lo hará reflexionar en su corazón. ¿Por qué, Salomón, decís que es mejor estar en un velatorio que estar en una fiesta? ¿Por qué? Porque cuando vas a un velatorio, al vivo le hace reflexionar sobre su corazón, sobre su muerte. Que un día él también va a morir, un día ella también va a morir. Y que nadie escapa a la muerte. Un día cada uno de ustedes va a experimentar la muerte.
Versículo 21. ¿Quién sabe que el aliento de vida del hombre asciende hacia arriba y el aliento de vida animal desciende hacia abajo a la tierra? La idea es que desde la observación bajo el sol, desde la observación empírica, desde la observación científica, vos ves un animal muerto, ves una persona muerta y no sabés, no tenés manera de saber para dónde fueron. Sin los ojos de la fe, a través de lo que toda la revelación de Dios nos dice, no ves diferencia entre el animal y el ser humano. Solo con el panorama más amplio de toda la Biblia, en el Nuevo Testamento, nos enteramos en Hebreos. Así que, por cuanto los hijos participan de carne y sangre, Él, Cristo hablando, igualmente participó también de lo mismo, para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo. La Biblia dice que la muerte tiene un poder y el que tiene el poder sobre la muerte, según este texto, es el diablo. Y librar a los que por el temor de la muerte, el temor a la muerte, estaban sujetos a esclavitud durante toda la vida. La Biblia dice que el ser humano, lo admita o no, tiene un temor a la muerte y está esclavo toda su vida, porque no puede resolver ese tema de la muerte. No lo puede resolver. No tiene escapatoria a eso. Las buenas noticias que el cristiano tiene, que la Biblia da, es que Jesús dijo esto: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, te vas a morir un día, vivirá, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. No morirá jamás. En Cristo tenemos la solución que nadie tiene a la muerte. No vas a morir jamás. La muerte para el cristiano es dormir. Frecuentemente la Biblia usa esa frase. Es la imagen del camino del peregrino que pasa en su última aventura por el río, que es la muerte para llegar a la ciudad celestial. La muerte para el cristiano simplemente es la manera de entrar al reino eterno que nosotros anhelamos estar en la presencia de Dios. Y esta invitación a no morir jamás, Jesús la hace para todo ser humano. Te invita a que vos creas, te arrepientas y recibas a Cristo como tu Salvador. Y dice que no vas a morir jamás. Vivimos en un mundo roto en donde nadie escapa a la muerte. El ser humano es igual que el animal en su experiencia de la muerte y solo en Cristo es derrotado la muerte. Entonces ahí tenemos dos respuestas a las primeras dos objeciones, la injusticia. Dios juzgará a su tiempo todas las cosas. La muerte en Cristo. Por eso vino Cristo, para que vos no mueras. No mueras eternamente. En Cristo la muerte es derrotada. La tercera cosa que observamos en el pasaje es que son tan terribles las opresiones en este mundo que sin ver desde la óptica eterna y divina uno puede concluir que es mejor no estar en este mundo. Se cuenta la historia en el tiempo de la opresión de los judíos en la Segunda Guerra Mundial. En uno de los campos de opresión que los nazis agarraban, un nazi le muestra ahora a otro, a dos judíos, los atan de la cabeza y le muestra a otros judíos, agarra una pistola y dispara y la bala atraviesa las dos cabezas. Y un nazi le dice al otro: yo te dije que estamos desperdiciando el 50% de nuestras balas. Y es un ejemplo de una atrocidad de opresión que Salomón observa. Y miren cómo lo observa en el capítulo 4. Entonces yo me volví y observé todas las opresiones que se cometen bajo el sol. Podemos pensar en esos ejemplos modernos y en otros. Corea del Norte,
y muchos ejemplos. Isis. Y aquí vi las lágrimas de los oprimidos, sin que tuvieran consolador. No veo un consolador a estos que sufren bajo esta opresión. La Biblia es muy realista. El libro de Eclesiastés es muy realista, más de lo que somos nosotros. En mano de sus opresores estaba el poder, sin que tuvieran consolador. Se repite, cuando la Biblia repite algo para enfatizar, no hay consolador. Y miren la conclusión de Salomón, versículo 2. Felicité a los muertos, los que ya murieron, más que a los vivos, los que aún viven. Ustedes están mejor, le dice Salomón a los muertos, porque no tienen que mirar esto, mirar esta opresión y mirar la falta de consolación de los que están siendo oprimidos. Pero mejor que ambos está el que nunca ha existido, que nunca ha visto las malas obras que se cometen bajo el sol. Salomón mira esto y dice, mejor no haber nacido en este mundo, cuando ve las cosas que nosotros también observamos. Es parecido al lamento de Job. Perezca el día en que yo nací, cuando está sufriendo. Y la noche que dijo, un varón ha sido concebido. Y en el mismo capítulo 3, Job más adelante dice, ¿por qué no morir yo al nacer? Perdón, ¿por qué no morí yo al nacer? ¿O expiré al salir del vientre? ¿Para qué vivir si este es el tipo de sufrimiento que me toca? Y después dice, ¿por qué se da luz al que sufre y vida al amargado de alma, a los que ansían la muerte, pero no llega? Miren lo que dice. Y cavan por ella más que por tesoros. Hay personas que anhelan la muerte por el tipo de sufrimiento que están viviendo. Cavan por ella más que por tesoros, que se alegran sobremanera y se regocijan cuando encuentran el sepulcro. ¿Notan la honestidad de la Biblia? La Biblia no es inmune, no es, mejor dicho, ciega a estas realidades. Me acuerdo cuando nació Alaina, cuando salimos del hospital, mi primera hija, y salimos con esta criatura que yo pensaba, ¿me lo puedo llevar del hospital a mi casa? Parecía raro porque entramos dos personas y estaba la tercera persona, pero salimos con una tercera persona en brazos. Y me acuerdo ver la pureza y la inocencia de mi primera hija y llevarla al auto y meterla y ver todo el tránsito, la locura, y de pronto mis ojos veían al mundo con una maldad que no veía antes de ser papá. Y pensaba, ¿a qué mundo traje a mi hija? ¿Qué mundo cruel al que nace esta criatura inocente? Y esta es la perspectiva que tiene Salomón, y su perspectiva no va a cambiar hasta que no entra en la casa de Dios en Eclesiastés 5, donde va a entrar y tener una perspectiva de Dios divina. Es como Asaf, si conoce del Salmo 73, donde observa la gente impía, la gente que le va bien, que vive como quiere y tiene un éxito bárbaro, y pareciera que Dios está ausente, y él que quiere hacer bien las cosas le va todo mal, y él está, ¿cómo puede ser? Y el Salmo 73 tiene un punto donde cambia, dice, hasta que yo entré al santuario. Y entonces entendí su fin, entendí las cosas de una perspectiva divina y una perspectiva eterna. En el 4, 1 a 3 dice, no hay consolador. En el 4, 4 al 6 va a decir, no hay descanso. Y en el 4, 7 al 12 va a decir, no hay compañero. Este tercer punto, lo que estamos diciendo es que son tan terribles las opresiones. La Biblia reconoce que son tan terribles las opresiones en este mundo, que si no vemos las cosas desde la óptica eterna y divina, uno pudiera concluir que es mejor no estar en este mundo, que es la conclusión inicial de Salomón. La cuarta cosa y última que vemos en este texto. Las motivaciones por las cuales el ser humano trabaja las motivaciones por las cuales el ser humano trabaja son corruptas. Frecuentemente están motivadas por la rivalidad, la avaricia y la búsqueda del reconocimiento. Esto no son palabras mías, esto lo vamos a ver en el texto. Es mejor estar en compañía que en competencia en este mundo solitario. Ese es el mensaje, el último punto. Entonces miren cómo sigue el pasaje, versículo 4. Y he visto que todo el trabajo y toda obra hábil que se hace es el resultado de la rivalidad entre el hombre y su prójimo. También esto es vanidad y correr tras el viento. C.S. Lewis, el autor que cito frecuentemente, el autor de las Crónicas de Narnia, dijo: el orgullo no encuentra placer en poseer algo, sino en poseerlo en mayor cantidad que el vecino. Sea algo material, sea una posición que te da un sentido de superioridad. Lo que nos enorgullece es la comparación, el placer de colocarnos por encima de los demás. Una vez que desaparece el elemento de competencia, el orgullo deja de existir. Yo me acuerdo en un tiempo cuando los celulares recién salían y se encontró una persona que caminaba por la calle cuando casi nadie tenía celulares, entonces tener uno era como, wow, tiene un celular. Y era falso el celular. Era un juguete. Pero caminaba para tratar de sentir que la gente lo vea como más importante. Lo cómico es que si hoy esa persona caminara con ese celular, nadie piensa nada. Entonces el punto no era tener ese celular. El punto es que él lo tiene y otros no. Y ese es el concepto que Salomón está diciendo acá. Que frecuentemente el trabajo está motivado por elevarme por encima de otros. Con mi dinero, con mi posición, con mi título, con lo que sea. Es la imagen de una escalera que un hombre, para escalar más arriba y llegar al que está arriba, pisa la cabeza del que está abajo. ¿No es cierto? El texto continúa. Versículo 5, el necio se cruza de manos y devora su propia carne. El necio dice, como la motivación es la rivalidad, yo no voy a trabajar. Y es la reacción hippie, entre comillas, de decir, yo aborrezco todo este énfasis en el materialismo, en la posición, y me voy y no trabajo. Y Salomón dice que eso es necedad. Versículo 6, más vale una mano llena de descanso que dos puños llenos de trabajo y correr tras el viento. Esta rivalidad que es la motivación principal, dice, eso es necedad, eso es correr tras el viento. Mejor una mano con descanso que estar ansioso para tratar de llegar a algo motivado por la rivalidad. No solo la rivalidad motiva al ser humano, sino la avaricia. Miren el versículo 8. Había un hombre solo, sin sucesor, que no tenía hijo ni hermano. Sin embargo, no había fin a todo su trabajo. En verdad, sus ojos no se saciaban de las riquezas. Y nunca se preguntó, ¿para quién trabajo yo y privo a mi vida del placer? También esto es vanidad y tarea penosa. Sus ojos no se sacian de las riquezas. Su motivación es plata, plata, plata. Y por último, la motivación del trabajo errónea es la búsqueda de reconocimiento. Esto no significa que porque alguien tenga una posición alta, porque alguien tenga mucho dinero, porque alguien tenga X cosa, en sí esté mal. Daniel estaba en una posición muy alta, al lado de Nabucodonosor. José estaba al lado de la persona más poderosa del mundo. Significa, ¿por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? Versículo 13 dice, mejor es un joven pobre y sabio que un rey viejo y necio que ya no sabe recibir consejos. Porque ha salido de la cárcel para reinar aunque nació pobre en su reino. Está comparando a una persona que tiene mucho tiempo pero no sabe recibir consejos, es necio. A una persona que es joven pero que es sabio. Y en el versículo 15, 16, va a hablar de este joven que después termina siendo rey. Y dice, he visto a todos los vivientes bajo el sol apresurarse a ir junto al joven sucesor que lo reemplaza. Y podemos pensar en las elecciones, que el que gana va a ganar porque tiene una popularidad mayor que el otro. Pero ¿saben qué? Esa popularidad frecuentemente, ¿qué pasa con el tiempo? Deja de estar. No tiene la misma popularidad que tuvo antes. Y eso es lo que el texto me está diciendo. No tenía fin a la multitud de todos los que lo seguían. Y ni aun los que vendrán después estarán contentos con él. Eventualmente va a perder su popularidad, porque así es este mundo. Pues también esto es vanidad y correr tras el viento. Quiero terminar con unos consejos prácticos de cómo entonces, si estas motivaciones erróneas motivan el trabajo, cómo debe ser mi visión. Miren el versículo 9 al 12. Más valen dos que uno solo, pues tienen mejor remuneración por su trabajo. Mejor trabajar juntos hacia algo que trabajar en competencia por la rivalidad. Tuvimos una reunión hace poco, un grupo de pastores que estamos tratando de unir esfuerzos para hacer más en cuanto a un movimiento conservador en Argentina, un movimiento centrado en las Escrituras. Éramos cuatro pastores que nos juntamos y uno de los pastores, Dardo, que conocen, en la reunión que tuvimos juntos, dijo, solos llegamos más rápido, pero juntos llegamos más lejos. Y ese es el concepto que está en la Biblia, en Eclesiastés. Porque, versículo 10, porque si uno de ellos cae, el otro levantará a su compañero. Pero hay del que cae cuando no hay otro que lo levante. Además, si dos se acuestan juntos, se mantienen calientes, pero uno solo, ¿cómo se calentará? Y si alguien puede prevalecer contra el que está solo, dos lo resistirán. Un cordel de tres hilos no se rompe fácilmente. En este mundo duro y cruel y injusto, es mejor estar acompañado que estar solo. Y si vos estás acá y capaz venís los domingos, pero experimentás soledad porque no estás en un grupo pequeño, no estás en una relación de discipulado, no estás creciendo en tu amistad, todavía no has aplicado para formar parte de la membresía de esta la iglesia, Dios ha diseñado que vos camines juntos con otros. Ese es el diseño de Dios. Es el diseño para esta iglesia. Es el diseño de por qué nos congregamos los domingos. Es el por qué nos juntamos en las casas para compartir nuestras luchas con las Escrituras y avanzar juntos, de que Dios nos diseñó para que vayamos juntos y no estemos aislados. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque tu palabra nos habla de las cosas de una manera tan real. No hace la vista gorda a las opresiones y actúa como si no existieran, o las injusticias, o la rivalidad, o la avaricia, o la búsqueda de reconocimiento, sino que tu palabra reconoce, esto está. No solamente lo reconoce, sino que nos da no todas las respuestas, pero sí nos da algunas respuestas de cómo vivimos en un mundo injusto y en un mundo en donde hay opresión y rivalidad y avaricia y muerte. Ayúdanos, Señora, a vivir en comunidad. Dos son mejores que uno. Ayúdanos a vivir de esa manera. Y si hay alguien que está acá, que está luchando solo con sus tentaciones y con su pecado, Señor, que vos le des el coraje de hablar con otro cristiano, de estar en un grupo pequeño, de estar en comunión con otros, de venir al curso de membresía para hacerse miembro y crecer juntos, caminar juntos en la fe. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.